Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueva incertidumbre en Málaga a la espera de conocer las medidas que va a establecer la Junta de Andalucía tras definir la situación de la pandemia como contagio comunitario. Lo has escuchado a Dani Trigo, enseguida te lo vamos a contar. ¿Qué significa eso? Muy buenas tardes, es miércoles 9 de septiembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y como decimos, ¿qué significa transmisión comunitaria? ¿Qué nos puede esperar en estos próximos días? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues lo que significa, en resumen, es que el virus tiene una evolución nada buena aquí en la provincia. Bueno, a la espera de conocer qué nuevas medidas decide implantar la Junta de Andalucía en Málaga, lo que sí sabemos es que ya no se puede hablar de rebrotes de coronavirus, sino de ese contagio comunitario. Lo dicen desde el propio gobierno andaluz ante la evolución que está teniendo la pandemia en las últimas semanas. Ha habido días con picos de más de 400 contagios detectados. Por ejemplo, ayer, solo en el día de ayer, hubo 307 positivos en Málaga, nos acercamos ya a los 9.600 contagios acumulados. Además, según los últimos datos que hay disponibles a esta hora, 12:31, en los hospitales malagueños hay 222 personas ingresadas por COVID-19, 30 de ellas en la UCI. Eso significa que 3 de cada 10 ingresos en Andalucía están aquí en Málaga y por eso la Junta está estudiando aplicar nuevas restricciones en la provincia y de momento ha aconsejado a los ayuntamientos que limite los eventos multitudinarios y se reduzcan a lo estrictamente necesario.
Noelia Losada es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Concejala, la Junta hace la recomendación de no celebrar ningún evento multitudinario en estos próximos días. ¿Cuál es la postura que está adoptando? No sé si mantiene conversaciones con el alcalde, si ya tienen desde el Ayuntamiento una postura.
Bueno, nosotros seguimos apostando que la cultura se puede hacer de forma segura. Lo hemos demostrado con la actual celebración del Festival de Cine y con los premios Max del teatro este lunes. Por lo tanto, seguimos apostando que con el control de aforos, con la separación social y, por supuesto, con todas las directrices higiénico-sanitarias y recomendaciones que tenemos, la cultura es un espacio muy seguro. No obstante, pues seguiremos siempre las instrucciones que nos marque la autoridad sanitaria, como no puede ser de otra manera.
Es decir, que la recomendación, si no es obligación, no van a hacer caso, en fin, ¿hacen caso omiso?
No, por supuesto. Nosotros estamos en continuo contacto con la consejería. De hecho, por ejemplo, Juan Antonio Ligar, que es el responsable del Festival de Cine y del Teatro Cervantes, pues continuamente está hablando con ellos para, bueno, pues ahora mismo la normativa lo que indica es un aforo del 65% en los espacios culturales y que cuando se supere el aforo de 200 personas haya que pedir un permiso a la Consejería de Salud explicando un poco el evento que se va a hacer y en eso estamos y seguiremos, por supuesto, siempre todas las recomendaciones que nos haga la Consejería.
Vamos a poner ejemplos. Mañana pasado está previsto que se celebre en la Plaza de la Malagueta dos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga y de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía. ¿Se van a celebrar esos conciertos?
Esos conciertos los ha llevado a cabo el área de fiestas. Por lo tanto, desconozco ahora mismo si piensan cancelarlos o no. El concierto que se iba a celebrar en el Teatro Con, que es al aire libre, sí que está pensado que se suspenda, porque desde el área de cultura pensamos que es muy complicado realmente garantizar el aforo y el distanciamiento social en un teatro como es el Ocón, que es al aire libre. Por lo tanto, ese concierto que ahí estaba destinado y ya publicitado, sí vamos a recomendar al promotor y vamos a cancelarlo.
Concejala, para que a los oyentes les quede claro lo que va a pasar con la cultura en la ciudad a raíz de esta recomendación, este consejo que hace la Junta de Andalucía de evitar en la medida de lo posible eventos multitudinarios. A corto o medio plazo, con lo que se sabe a esta hora y hasta este día, ¿qué supone para los eventos relacionados con la cultura en la ciudad? ¿Se van a seguir celebrando? ¿Va a haber menos?
Bueno, pues lo que hacemos nosotros es estar pendientes del desarrollo que nos va marcando, el desarrollo legislativo que nos va marcando la consejería. Ya digo que hasta ahora están autorizados cualquier, un aforo del 65% en nuestros teatros, en nuestros cines. Nosotros hemos defendido que la cultura es segura, como digo, lo hemos demostrado y hay que ir viendo. Ahora mismo hay que solicitar un permiso. No es un permiso, es una especie, bueno, pues de que cuando se va a superar el aforo, que por ejemplo en el Cervantes es en todos los espectáculos, el Cervantes tiene un aforo de 1.100 personas, pues cuando lo dejamos en el 65%, evidentemente se está superando esa norma de los 200. Por lo tanto, lo que haremos es comunicárselo siempre a la consejería cuando vayamos a tener un aforo mayor de 200, que va a ser siempre, por ejemplo, ¿no? Y ya ellos pues determinarán si se celebra el evento o no se celebra el evento. Ya digo, defendiendo que la cultura es segura, es un espacio en el que es muy fácil controlar el uso de mascarillas, la imposición del uso de mascarillas. Es un espacio en el que es muy sencillo controlar el distanciamiento social, la toma de temperatura. Yo me siento más segura dentro del Teatro Cervantes que tomándome un café en una terraza. Me siento más segura porque está todo mucho más controlado.
Lo dice Noelia Losada, es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Noelia, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Ahora la Junta de Andalucía habla abiertamente de contagio comunitario y eso ha generado críticas desde la oposición. ¿Por qué, Carmen? ¿Qué ha pasado?
Pues que ha trascendido un documento de la propia Junta de Andalucía con fecha del 24 de agosto, hace por tanto ya más de dos semanas, que fue enviado a residencias de mayores advirtiendo de que la situación epidemiológica en el Distrito Sanitario Costa del Sol era de transmisión comunitaria activa por la alta incidencia que el virus estaba ya teniendo entonces en esa zona de la provincia donde se habían superado los 163 casos por cada 100.000 habitantes detectados en 14 días, cuando el indicador límite recomendado por la Junta es de 30 casos por cada 100.000 habitantes, por tanto 30 frente a los 163 que ya se estaban registrando en el distrito Costa del Sol. O sea, que hace más de dos semanas ya desde la Junta se hablaba de ese contagio comunitario, pero hasta ahora no se ha hecho público. El portavoz de Delante Andalucía es Tony Valero.
Es tremendamente temerario e irresponsable que oculte la información de una transmisión comunitaria, porque es fundamental que la población sepa a qué se enfrenta para que adopte las debidas precauciones, las debidas medidas, que han sido, por otra parte, han brillado por su ausencia. No se han tomado medidas ante una transmisión comunitaria que ya llevamos 15 días padeciendo sin haberlo sabido.
Transmisión comunitaria en Málaga, colegios que comienzan las clases y todos con la esperanza en la llegada de una vacuna, de la vacuna. Y en las últimas horas hemos sabido que se ha suspendido la fase 3 de la conocida como vacuna de Oxford, la vacuna inglesa que está siendo desarrollada por el laboratorio AstraZeneca. ¿Qué lectura debemos hacer de eso? ¿Cómo se explica este frenazo cuando nos pasamos el día escuchando a nuestros representantes políticos asegurando que en diciembre habrá millones de españoles ya vacunados? Es el diario del coronavirus que firma cada día en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué le decimos a todas esas personas que estaban pendientes de la vacuna?
Pues mira, vamos a darle un poco de información. Se conoce como vacuna de Oxford, a la que en el Reino Unido está desarrollando la potente casa farmacéutica que tú has comentado y que técnicamente responde a una palabra compleja, que es CHADOX1-nCoV-19. Esta vacuna se ha obtenido a través de una manipulación genética del virus que causa el resfriado común en los chimpancés y nos permite entender mejor lo que hemos explicado ya en alguna ocasión anterior, y es que se puede aprovechar un virus que produce síntomas parecidos a los del SARS-CoV-2, es decir, a los del coronavirus, para intentar inducir inmunidad. La vacuna de Oxford, al igual que otras que se están desarrollando en otros países, que ninguno es España, está en la fase 3 y última de su desarrollo, lo que quiere decir que ya ha demostrado su perfil de seguridad inicial y capacidad para inducir respuesta inmune, pero en un reducido grupo de sujetos sanos, de no más de 1.000. Y además, se ha identificado ya una dosis y una vía de administración con las que se consigue este efecto. Pues bien, en la fase 3, que es la que actualmente se está desarrollando, lo que se persigue es estos datos iniciales buenos, extrapolarlos ya a toda la población por medio de la vacunación inicial de decenas o de cientos de miles de personas y comparar el efecto de esta población vacunada con otra parecida a la que no se vacunan. Esta fase, fase 3, necesita de un seguimiento a medio y largo plazo para comprobar, primero, que la inmunidad que se produce es duradera en el tiempo y, segundo, que para conseguir el objetivo no se produce ningún efecto indeseable, que es justo lo que parece que podría haber pasado y se está investigando. En efecto, un paciente vacunado ha sufrido una mielitis transversa sin causa aparente. ¿Qué es esto? Esto es una inflamación de la médula espinal, que es el eje nervioso que tiene nuestro organismo y que puede crear una parálisis temporal, incluso definitiva, de una parte del cuerpo y de las extremidades más o menos amplias, lo cual obviamente obliga a parar el ensayo, porque lo que no es admisible éticamente en medicina y en investigación científica es poner en modo alguno en riesgo la vida de nadie para conseguir ningún efecto. Ahora procede por parte del laboratorio y la autoridad sanitaria dejar de probar esta vacuna temporalmente e investigar las circunstancias del efecto adverso de esta mielitis para ver si existe alguna otra causa que pueda explicar su aparición, lo que supone, como hemos dicho, parar la fase 3 y esperar las determinaciones. Esto es el método científico.
Sí, César, sí, sí. No, te quería decir, ¿no? En este diario del coronavirus que viene firmando César Ramírez, el doctor César Ramírez, desde que comenzamos la temporada, siempre hemos hablado de vacuna para no antes, desde luego, del verano del año 2021, del año que viene. Eso de diciembre de este año era demasiado bonito. Por lo pronto, suspenden esos ensayos de la vacuna que iba a llegar aquí a España en el mes de diciembre, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cree que la vacuna contra la COVID no estará disponible masivamente antes del año 2022, que va más bien por los tiros que tú decías, ¿verdad?
Claro, esto es el método científico puro y duro, Mónica, y por eso ya sorprendieron la semana pasada las manifestaciones del consejero de salud y del presidente de la Junta de Andalucía respecto de los cientos de miles de andaluces que tendrían la vacuna de Oxford en diciembre. Sorprende aún más que la ministra Montero anunciara ayer que los españoles tendríamos ni más ni menos que 3 millones de vacunas en diciembre de esta misma casa. De pronto, y quedándonos los médicos casi con cara de tontos, nuestros políticos parece que se están saltando la fase 3. De verdad que yo creo que los españoles, los andaluces y los que estudiamos un poquito nos necesitamos una explicación de qué es lo que iban o van a traer en diciembre exactamente. ¿Quién dicta estas informaciones que salen a la luz pública y de qué va todo esto? Porque ni los tiempos cuadran ni el proceder tampoco.
En fin, hay que tranquilizar a la gente, y cuando nos dicen que iba a llegar la vacuna ya en diciembre y resulta que los expertos y los médicos dicen que de eso nada, que es imposible, que no debe ser así tan rápido, pues se nos genera una confusión que no deben estar para eso los políticos ni los representantes públicos. El diario del coronavirus que firma cada día aquí en este programa el doctor César Ramírez. Gracias, César. Hasta mañana.
Hasta mañana y buenas tardes, Mónica.
Gracias. Carmen, ¿qué más cosas ocurren?
Pues ocurre, por ejemplo, algo que nos lleva hasta la Axarquía, porque la Policía Nacional ha detenido a un hombre al que buscaban en Bélgica por agredir sexualmente a dos niñas de 11 y 12 años y que estaba viviendo en Vélez, Málaga. Pero no estaba viviendo en una casa, sino en un coche y con lo justo, con un saco de dormir, algo de ropa y los víveres que día a día pues iba comprando. Y así lo que intentaba era hacer más difícil que lo encontraran. Bueno, pues al final no lo ha conseguido, porque la policía le estuvo siguiendo los pasos durante varios días por la zona por la que se movía, una gasolinera, los alrededores también de un restaurante, el domicilio incluso de su pareja. Había escapado de Bélgica, donde debía recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico a raíz de estos sucesos, como decimos, por abusar sexualmente, agredir sexualmente a dos niñas de 11 y 12 años.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora, ya sabes, te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora y preparando ya un montón de programas nuevos, de contenidos nuevos que te iremos desvelando en los próximos días. Esto es COPE más Málaga, como decimos. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También puedes seguirnos a través de nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE gratuita que debes tener en tu móvil. Y, por supuesto, nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga. Bonito día de verano de estos típicos de principios del mes de septiembre, cielos azules y temperaturas muy agradables. Las máximas, dice el hombre del tiempo, que hoy van a oscilar entre los 28 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga, en Ronda, en Antequera, 27 aquí en la capital y 25 grados de máximas esperan hoy en Marbella. Bonito día de verano típico del mes de septiembre, y algunos tienen la suerte de en esos primeros días de septiembre seguir tumbado en la playa o haciendo deportes náuticos. Paco Franco creo que es uno de esos hombres afortunados, siempre pegado a la orilla del mar. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bonito día de verano para la playa, ¿no?
Sí, sí. Hoy tendremos una jornada de playa en la que las olas de levante que tuvimos ayer irán perdiendo fuerza progresivamente para dejarnos un mar en calma que se mantendrá de esta forma solo durante el jueves y el viernes. Así, para hoy las olas irán perdiendo fuerza, empezando por la parte más oriental de la provincia, donde tendrá una altura inferior al medio metro, hasta acabar por la parte más occidental, donde todavía habrá olas de un metro. Así que hoy se podrá realizar natación, remo y paddle surf en la cerquía, y será mucho más difícil realizar estos deportes náuticos en la Costa del Sol occidental. Para mañana jueves y el viernes, el mar presentará una calma absoluta con suaves olas de levante que nosotros, por ejemplo, vamos a aprovechar para bucear y filmar unas praderas de Posidonia que hemos encontrado en Marbella. Y porque tenemos que aprovechar ya, porque el levante volverá a activarse durante este fin de semana, donde se alcanzarán olas con alturas superiores a 2 metros durante la jornada del domingo. La temperatura del mar sigue aproximadamente constante desde comienzos de semana y hoy tendremos 21 grados en Estepona y Marbella, 22 en Fuengirola y 23 grados en la franja costera comprendida entre Torremolinos y Nerja. No obstante, la persistencia del levante hará subir la temperatura del mar al menos un grado más de hoy hasta el domingo. Además, hoy tendremos una ligera brisa de levante con vientos de velocidades inferiores a 15 kilómetros hora, que serán algo más fuertes entre Manila y Estepona, pudiendo alcanzar 25 kilómetros hora, aunque para mañana se espera que estos vientos aflojen sensiblemente.
Oye, Paco, yo tengo una mala noticia que comunicarte. No quería hacerlo así públicamente, pero como en la mañana nos hemos liado después de la reunión de contenidos que hemos tenido, tú has salido corriendo para la playa, en fin... Tengo una mala noticia que darte. El verano termina oficialmente el 21 de septiembre, entra oficialmente ya el otoño. Los niños ya están volviendo al cole, que ya empieza a haber movimiento desde hoy en los alrededores de los colegios. La Junta nos está diciendo que veremos a ver si no volvemos para atrás. Y con esto, en fin, lo quiero decir todo. Muchos empiezan ya pues con la normalidad, la nueva normalidad. Yo creo que te voy a tener que rescindir el contrato a lo largo de esta semana. O sea, a lo largo de esta semana te digo que entre hoy y mañana tenemos que firmar el finiquito.
Bueno, espero que sea tan generoso como lo que me habéis pagado durante todo el verano.
No lo dudes, Paco. La duda ofende, por favor. En fin, solamente quiero ir haciéndote al cuerpo que igual mañana tenemos que rescindir ya, volvemos al cole, a la normalidad, igual volvemos a casa. En fin, ahí estamos. De todas formas, esto es una decisión, ya sabes, de la redacción. Todo lo hacemos a mano alzada, todo lo votamos. Así que mañana en la reunión de contenidos de las 10 de la mañana te daremos la buena o la mala noticia. Paco Franco, como siempre, un placer tenerte en antena.
Igualmente, Mónica, nos vemos mañana, aunque supongo que nos veremos de nuevo el verano próximo.
Hombre, bueno, eso no lo dudes. Aunque nos copien, que es que me tiras de la lengua, aunque nos copien las emisoras que van diciendo además que son líderes, pero si los datos son los datos y esta casa, COPE Málaga, es líder en esta temporada, en fin, el EGM, hasta que se vuelvan a hacer encuestas, cierto, seguimos siendo líder, aunque algunas Mónica emisoras nos copien. No me tires de la lengua, Paco, que es que estas cosillas tú,
Mónica,
en fin, ya
tú
me
sabes, tú sabes que la Cátedra de Ciencias del Litoral también es líder de la mano de COPE.
Ay, Paco Franco, hasta mañana. Un beso fuerte.
Un beso enorme.
Un beso.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Comienza a rodar el balón en tiempo de juego Málaga. Domingo 13 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde sigue el partido Tenerife-Málaga con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, Seat Automóviles Rueda, Tesesa, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia, la referencia del profesional y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
¿Quieres hacer esa reforma que llevabas tiempo pensando en tu vivienda local? Confía en Just Reformas, porque hacemos lo que decimos. Más info en just-medioreformas.com.
12:49 minutos. El compromiso de este programa, de esta casa, es siempre tenerte al tanto de cualquier última hora. Carmen Cerván, nos pides conexión desde la redacción. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues que hay novedades sobre el caso de los guardias civiles que fueron embestidos este fin de semana por unos narcotraficantes. La última hora es que un juzgado de Estepona ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los cuatro detenidos el domingo, como decimos, tras embestir el vehículo patrulla de la Guardia Civil, en el que fueron dos agentes resultaron heridos. Esos cuatro detenidos están investigados ahora por delitos contra la salud pública, organización criminal, atentado a agentes de la autoridad, tenencia ilícita de armas, receptación y daños. Y por recordar un poco todo lo que pasó, primero hubo un primer episodio el viernes con una embestida también a agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos leves, y el domingo la cosa pues se complicó. Una segunda operación también contra el narcotráfico en Estepona. Se detectó una embarcación que estaba llegando a la costa, a la playa de Guadalobón. Allí fueron descubiertos varios narcotraficantes descargando fardos de hachís. Estaba la policía, la Guardia Civil, mejor dicho, vigilando. Una de esas personas que estaban en la playa huyó en un vehículo todoterreno, embistió en su camino al coche patrulla de la Guardia Civil que estaba cortándole la huida. Por tanto, hubo dos agentes heridos. Uno de ellos acabó en el hospital, pero dado de alta pocas horas después. El otro permanece ingresado con varias vértebras rotas. Como decimos, la última hora es que los cuatro detenidos por esos hechos del domingo han ingresado en prisión.
Ala, a ver si están ahí un tiempo. Gracias, Carmen, gracias por esa última hora. Vamos con más cosas. El pasado mes de julio se pusieron en marcha una serie de rutas con visitas guiadas para conocer rincones de la Málaga oculta. Se llaman rutas excéntricas y el nombre tiene que ver con que la mayoría de las actividades que oferta se encuentran fuera del centro de la ciudad, eso de excéntricas. Hablando de excéntricos, Pedro González, buenas tardes.
Yo también te quiero, vida mía. Hola. Buenas. Todavía quedan rutas por hacer en septiembre, en lo que queda de septiembre, y también en octubre, de las 35 programadas. Son rutas gratuitas y hay que inscribirse con 7 días de antelación a la fecha elegida en la web del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Entre las que todavía se pueden hacer destacan unas que yo, o de las que yo quiero hablar. Una que nos va a descubrir el barrio del Palo y otra que va a hacer lo mismo con el barrio de la Trinidad. Estas rutas las organiza Cultopía. Y creo que el cicerone, si no me equivoco, es Antonio Márquez. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, don Pedro? Espero mucho escucharlo y a la compañía, por supuesto.
Efectivamente. ¿Hace de cicerone o no? ¿O me han engañado?
No, no, estamos en lo cierto, con lo cual va a ser un desastre.
Vale, ya me imaginaba. Oye, las que habéis organizado hasta ahora, desde el mes de julio para acá, ¿cómo han ido?
Bueno, pues mira, fantásticamente, algo que le damos las gracias lo primero al pueblo de Málaga que se ha sumado y que ha sabido vencer algo que era miedo, con el tema del coronavirus, y que con total responsabilidad, con las mascarillas, guardando la distancia de seguridad, empezó a respaldar la ruta. Esto es muy importante, y yo no quiero perder la oportunidad de agradecerlo. A partir de ahí, inventar una ruta, crearla en Teatinos, era un reto personal. Pero como usted me conoce, pues vamos superando retos. Entonces, a partir de ahí, fue fantástico cómo el público se sorprendía incluso del origen del vocablo Teatinos. Una ruta que tendremos que explicar hasta la saciedad, porque Teatinos tiene un porqué. Y si nunca ha habido Teatinos en Málaga, pues tendrá un porqué, ¿verdad? Bueno. A partir de ese momento, la otra ruta que también organizábamos con Cultopía, con nuestro compañero Jorge, pues... En el Limonar, que es una ruta con mucha experiencia y mucho bagaje, es un encanto muy particular. La antítesis de Teatino, barrio moderno hoy en día, un barrio clásico como el Limonar, con casonas, ¿verdad?, que nos da una Málaga del siglo XIX, principios del XX, esencial. Y el pueblo de Málaga lo respalda todo, y esa es la magnífica noticia.
Oye, y de esas cosas que se pueden descubrir en las que os quedan por hacer por el Palo y la Trinidad, ¿hasta donde se pueda leer qué curiosidades vais a descubrir?
Bueno, se puede leer mucho. Verá, ahora mismo me encuentro en la fase de recorte. ¿Qué quiero decir con esto?
A ver, explícate.
Sí, tengo ahora mismo 4 horas de contenido. Yo no voy a someter a nadie a 4 horas de ruta. Con lo cual me tengo que quedar con aquello que sea esencial y que entiendo que al espectador le puede llamar más la atención. Un episodio con el que vamos a arrancar es explicar en la Málaga de 1823 cómo hay una propuesta de independencia del Palo.
Hola.
Y eso duró varias décadas, con lo cual algo muy desconocido y que en aquella época pues evidentemente podría tener un sentido por la distancia que había y que no se la dieron porque eran muy pocos habitantes. Pero explicaremos los pormenores de todo eso, porque son detalla incluso de forma pormenorizada el número de calles, de vecinos y, por supuesto, de almas.
¿Y algún, ¿y algún detalle del barrio de la Trinidad que vayamos a descubrir en esa ruta?
Pues en el barrio de la Trinidad, mira, me quedaría con la propia esencia del barrio, como desde el campamento de Isabel la Católica a la Orden Trinitaria, su asiento en la zona de la Calzada de la Trinidad, y cómo unir todo eso con otros barrios internos que también tiene el barrio de la Trinidad, como la colonia San Eugenio, que es un gran desconocido para la ciudad.
Qué bueno. Había mucho independentista catalán en el Palo entonces, por lo que me, pues, me cuentas, ¿no?
Bueno, yo lo que creo que en Cataluña hay mucho paleño.
Hay mucho paleño, vale, vale. Oye, Antonio, más allá de las medidas de seguridad, Mónica, ¿alguna duda que tengas?
Yo digo que si yo me apunto, ¿qué tengo que llevar? Aparte de la mascarilla, eso, los 2 metros de distancia y todas esas cosas, ¿qué requisito debo cumplir?
Mónica, el que estamos aplicando, el sentido común, lo primero, ¿eh? Que yo detecto que hay todo es gestionable en la vida, ¿no? Y del miedo a la prudencia yo creo que hay un paso importante. Somos parte de los medios de comunicación, somos compañeros y sabemos que alarmar a la audiencia puede ser muy peligroso. Entonces, insistir en todo esto es muy importante desde mi perspectiva. La mascarilla y la distancia de seguridad, si es que no nos hace falta más nada. El sentido común, si lo olvidamos y lo dejamos en la casa, no va a disfrutar de una ruta, pero no va a disfrutar de la vida. Entonces, vamos a cuidarnos todos, vamos a cuidar de los demás, independientemente de la edad que tengan, y a partir de ahí sigamos disfrutando de una vida, oye, que no teníamos una epidemia ni una pandemia desde hace casi 100 años o más, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a disfrutarlo como es, y sobre todo, que nadie se enferme, y cuidarnos. Es muy importante eso. La mascarilla, por supuesto, que es obligatoria por ley, la distancia de seguridad y el sentido común.
Pues hablando de sentido común, tiene poco, pero te voy a mandar al excéntrico de la emisora para que viva una de esas rutas excéntricas. Antonio Márquez, te mando un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta ahora.
Oye, Pedro.
Dime.
Después me despedirás del programa con algún temazo, ¿no?
Hombre, tengo por aquí un tema previsto que luego te pondré a ti y a los oyentes, que es un nuevo dueto entre gente muy conocida. El que siempre...
No me digas más, no me digas más. Vale. Después de la pausa de publicidad o de lo que sea. Adiós. Hasta luego.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor.
No te podemos cantar cosas más bonitas, ¿eh? Todo esto que canta es para el oyente de este programa. Por cierto, oyente, que puede escribir a malaga@cope.es y entrar en el sorteo de 2 entradas para irse al cine con su acompañante, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Ya sabes, malaga@cope.es y entras en el sorteo. Escríbenos antes de las 2 de la tarde, que ya sabes que a esa hora el notario llega, hace el sorteo y se va a comer. Así son los notarios, por lo menos de este programa. En fin, malaga@cope.es. En el mismo correo te contestamos, ¿eh? Si eres el oyente que se lleva las entradas y que tiene que venir a la radio a recogerlas, por supuesto, con la distancia de seguridad, con su gel que le ofrecemos, su mascarilla que tiene que traer, en fin, con todo eso. Por cierto, de seguridad, que nadie nos hable, que nosotros entendemos un montón. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad te tu empresa pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Es que no hay otra. Infórmate en amseguridad.com. Si tú la quieres. Boletín de noticias de la una de la tarde y ahora volvemos con más asuntos. Tenemos un montón de cosas que contarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y vamos a escuchar juntos la actualidad del deporte. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues los ojos hoy en el deporte están puestos en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, donde está compareciendo el administrador judicial José María Muñoz, que debe dar explicaciones de cómo está la situación en el Málaga Club de Fútbol y sobre todo si el club va a poder inscribir a los 7 fichajes de cara al inicio de Liga, que te recuerdo va a ser el domingo para el Málaga en Tenerife, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Se es optimista, esta tarde a las 3 va a haber una rueda de prensa y una, sobre todo, una comunicación con los miembros de la AFE, del Sindicato de Futbolistas, para ver si hay vía libre para que el Málaga pueda inscribir a estos 7 jugadores, un requisito fundamental para que puedan presentar un equipo de garantías el domingo, como digo, en el estreno liguero. Y en baloncesto te tengo que hablar, por ejemplo, del Unicaja, que ayer finalmente no pudo jugar el partido de la Copa de Andalucía de baloncesto porque 2 jugadores del Betis dieron positivo por coronavirus. Si no se ha propagado este virus por el resto de la plantilla, se baraja jugar el próximo domingo en el Martín Carpena, precisamente frente al conjunto verde y blanco.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3. Estamos súper contentos en esta casa, especialmente esta mañana, porque como habrás escuchado, el líder ha renovado otros 5 años con COPE. Carlos Herrera seguirá despertándonos y seguirá ayudándonos a interpretar la realidad, esa que nos cuentan los políticos y que a veces pues necesitamos conocer las claves internas, lo que hay ahí detrás, que solo alguien como él, como Carlos Herrera, nos lo puede contar. Así que Carlos Herrera renueva aquí con COPE y estamos encantados, seguimos siendo líderes.
Cruza el cielo. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Pairesa, en algunas ocasiones, para relajarse, quererse, divertirse, mejor pisar suelos con garantía. Pairesa, suelos para toda una vida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hay que celebrar que Carlos Herrera sigue firmando con esta casa 5 años más, ha renovado. Bueno, y hay que celebrarlo y lo hacemos como a él le encantaría, que es metiéndonos en la cocina, en este caso en la del restaurante Araboca en calle Pedro de Toledo, en pleno centro histórico. Antonio Fernández es el alma de Araboca. Antonio, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes. Desgraciadamente, esta receta tendríamos que modificarla, aunque la modificaríamos de manera que quedara estupendamente bien para que la disfrutara el líder de las ondas, como es Carlos Herrera, porque a él, como bien sabe, no le gusta absolutamente nada cualquier producto láctero.
Nada, bueno, el queso lo tendríamos, pero bueno, el día que venga Herrera a la boca no le pongas esto, pero a los que nos encanta el queso vamos a disfrutarlo hoy. Y claro, dice esto Antonio porque Carlos Herrera odia todo lo que tenga que ver con el producto lácteo y esto que hoy nos trae a la mesa son unas flores de calabacín rellenas de queso rellenas de crema de queso de cabra, que ahí queda, y de sardina. ¡Buah! Esto tiene que estar espectacular. ¿Cómo lo preparamos, Antonio?
Buen momento del año para los calabacines, con lo que hay que ser muy, muy, muy cauteloso para sacar las flores que se traen en conjunto, lo que sería la flor de la fémina, ¿no? La flor hembra del calabacín, que es la única que podemos utilizar porque trae consigo ese comienzo del tallo del calabacín para poder tener una parte mucho más carnosa y una parte mucho más crujiente, ¿eh? La flor de calabacín rellena de queso, vamos a utilizar un queso de cabra, un queso rulo, de ronda y de sardina, ¿eh? Al estar unida al fruto, tenemos que tener muchísimo cuidado para cortarlo y lo que vamos a hacer es que vamos a lavar 12 flores de calabacín muy, muy, muy suavemente bajo el agua fría. Vamos a eliminar el pistilo interior que vamos a encontrar para eliminar ese carácter un poco amargoso que nos podemos encontrar y las vamos a dejar secar sobre un paño limpio. Mientras tanto,
una duda, Antonio, una duda. ¿La flor de calabacín yo la voy a encontrar fácilmente?
No, no va a ser fácil encontrarla. De hecho, siempre hay que pedirla por encargo porque es necesario recogerla y consumirla como mucho a dos días vista, ¿no? Tiene muy poca durabilidad porque la flor es tremendamente delicada, ¿no? Lo que sería la parte del tallo, lo que sería la parte del comienzo del fruto, sí que puede tener un poco más duración, pero la flor, que creo que es la peculiaridad también de esta receta, tiene como mucho 2 días de vida una vez que se ha recortado. Nosotros tenemos la suerte de tener un proveedor Incoin que nos la facilita de manera diaria, ¿no? Hoy hay 15, hoy hay 12 flores, hoy hay 10 flores, hoy no hay ninguna flor, Antonio. Con eso lo que contamos es con la frescura perfecta de un producto único. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a lavar muy bien esa flor y le vamos a quitar ese pistilo interior para que no amargue y la vamos a dejar para que sequen. Mientras tanto vamos a preparar la crema. La crema va a llevar 200 gramos de un queso de cabra tipo rulo de ronda. Lo vamos a ligar con unos 20 gramos aproximadamente de una nata líquida. Todo eso lo vamos a machacar bien hasta tener una crema muy suave, bastante más diluida. Vamos a picar 4 lomos de sardina ahumada en pedacitos muy, muy, muy pequeñitos. Y vamos a añadírselo a ese fondo. Aquí podemos transformar un poco la receta. Podemos añadirle a lo mejor un poco de cebollita morada para darle un punto más crujiente. Podemos añadirle algo de fruto seco que le puede quedar muy bien, como por ejemplo las nueces o los piñones. Y eso lo dejamos un poco a opción del consumidor. Vamos a sazonar ese fondo con un poco de pimienta negra molida y un poco de nuez moscada. Abrimos meticulosamente los pétalos de la flor y vamos a rellenar el interior del hueco con esa crema, cuidando de no excederse en cantidad para que no se nos salga. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pegar la punta con un poco de harina y un poco de agua, como si le pusiéramos un cierre. Cerramos las puntas y vamos a proceder a freírlo en aceite de oliva abundante, cogiendo la parte del fruto que se nos quedaría arriba y sumergiendo la parte de la flor previamente pasada por un poquito de harina. ¿Para qué? Para que se nos quede la parte crujiente ahí y la parte crujiente, pero con una textura muy diferente de crudité, de no cocinado, de ese mini calabacín que vamos a tener en el fondo. Tenemos que servir de manera inmediata, Mónica, para que así podamos disfrutar del interior con una textura cremosa y ligeramente tibia, y la parte exterior muy, muy, muy crujiente para hacer contraste. Y la verdad que es un aperitivo fantástico, que es típico de la cocina italiana, pero que nosotros lo que vamos a hacer aquí es traérnoslo a Málaga utilizando ese queso de cabra elaborado en ronda.
Uy, eso tiene que estar espectacular. Lo que pasa es que tiene su complicación, ¿eh? Ya no solamente por encontrar la flor, ese calabacín, en fin, en su punto óptimo, sino que esto tiene una tarea, o es que a mí me asusta mucho la cocina.
Es tremendamente meticulosa su elaboración, pero bueno, para eso estamos los profesionales que trabajamos con muchísimo cariño para poder ofertar los mejores productos que haya en temporada aquí en Pelocentro de Málaga, en Araboca, Mónica.
¿Y esto con qué lo maridamos? ¿Qué le ponemos al lado? ¿Una copita de qué?
Sí, yo le pondría un vino blanco, a lo mejor elaborado con una variedad que fuera un poco más vegetal, como por ejemplo podría ser una variedad Sauvignon Blanc. Nos podríamos ir al norte de Francia o nos podríamos ir a algunas zonas, por ejemplo, de la cuenca mediterránea, con esa variedad que nos va a dar algunos recuerdos también herbáceos, algunos recuerdos a espárragos verdes, que va a ser tremendamente refrescante para combinar con este pequeño aperitivo caliente.
Hay ideas que cada semana nos trae Antonio Fernández, es el alma del restaurante Araboca en pleno centro histórico en calle Pedro de Toledo. Antonio, te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mónica.
¿Es 6 minutos?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres hacer esa reforma que llevabas tiempo pensando en tu vivienda local? Confía en Just Reformas, porque hacemos lo que decimos. Más info en just-medioreformas.com.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes.
Con toda Alberto la información Raúl, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cojo.
Está llamando ya mi compañera Lourdes Martínez a la puerta del estudio. Venga, que me toca, que vengo con el mundo natural, que tengo un montón de cosas que contar. Digo, un momentito, Lourdes, un momentito. Cada una tiene su tiempo y todavía podemos rascar unos minutitos. Oye, Pedro, bueno, Vanessa Martín, que suena hoy en la recta final del programa. ¿Esto es tema nuevo?
Es tema nuevo. Te traía otra cosa, pero de repente me acabo de enterar de que va a publicar el próximo día 11 de septiembre, es decir, el viernes que viene, un nuevo disco, el El álbum se llama Siete veces sí, si no me equivoco es el séptimo de su carrera discográfica, con lo cual por eso el título. Y este Y vuelo es parte de ese álbum y es el primer sencillo que acaba de publicar y salir a la calle.
Cojo. Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas. Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir. Aprendí que quien se queda no es que sea mejor, es que tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan porque sí.
Pues ya ves, Mónica, que lleva tiene el sello inconfundible, sin duda alguna, de Vanessa Martín. Además, he tenido la oportunidad de echar un vistacito por encima al videoclip, que se ha rodado, por cierto, en Cabo de Gata, en Almería, y las imágenes son preciosísimas.
Bueno, pues siempre que un artista malagueño saca nuevo trabajo, nos gusta especialmente destacarlo aquí en el programa. Vanessa Martín con ese trabajo nuevo, ¿sí? Y tú también en el cierre ya nos habías adelantado antes que querías regalarnos algo.
Algo que viene, en este caso, cantado a dúo. El tema se llama Una foto en blanco y negro. Suena así.
Me desperté soñando. Que tienen esas manos, sé que
¿Qué? ¿Te gusta o no te gusta?
Soy más de Vanessa, aparte de ciertas cosas. Soy más de Vanessa, pero, en fin, tiene que comer todo el mundo.
Efectivamente, no suena mal, ¿eh? Es el nuevo trabajo de David Otero, El Pescado, el que fue también parte de El Canto del Loco, con Dani Martín. Bueno, pues ahora acaba de sacar un nuevo éxito, un nuevo tema, se llama Una foto en blanco y negro, y lo ha hecho junto a una banda también española que se llaman Taburete. Pues el día 11 también, el próximo día 11 va a tener, se va a publicar este tema, así que también lo quería traer en el día de hoy para que lo escucháramos un poquito, lo nuevo de David Otero junto a Taburete.
Pues con música siempre nos despedimos en el programa. Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia si nos escuchas en el 882 de Onda Media, y con el programa de Mundo Natural, de Salud de Mundo Natural, si nos escuchas a través de cope.es/Málaga o si lo haces a través del 97.1 de FM. De hecho, mi compañera Lourdes Martínez ya está aquí con todos sus papeles y sus invitados en el estudio. Recuerda que a las 12:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo esta noticia, esta mañana, que no hay pocas cosas que son noticia hoy, muy pendientes a la actualidad, al resumen de la mañana que te lo contamos. A las 3 llegará El Deporte Ampliado con Emilio Guerrero, y recuerda que siempre te quedará en nuestras redes sociales, donde te mantenemos al tanto de lo que va ocurriendo, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio ya no se pierde, no termina en el aire, que ya sabes que las historias de la radio recobran vida y siguen latiendo en nuestra página web.
Si sientes tú tu...